Radio Universidad de Chile presenta Nuestro Cobre. Para descubrir y conocer el potencial del metal rojo, lo que aporta y podría aportar a la superación de la pobreza y a una vida digna e independiente para los chilenos. Producido por Vladimir Cerda, dirige y conduce el periodista Raúl Blanchet.
Enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de la Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Aquí estamos nuevamente iniciando la octava edición de Nuestro Cobre, junto a Vladimir Cerda.
Hola, buenas tardes, un gusto de estar con ustedes.
Y nuevamente contamos con la presencia de José Manuel Flores, que nos acompañó la semana pasada. Bienvenido.
Hola, buenas tardes a todos los auditores de la radio. Espero que sea una muy grata exposición de este tema.
Así va a ser. Y en los controles, don Francisco Beas, que hace posible nuestra puesta en el aire. Y que usted nos reciba en su hogar o donde quiera que esté, si está conduciendo, y hágalo con cuidado.
O escuchándonos en el sur, en el norte de Chile.
O en cualquier parte del país donde se encuentre.
Y esta semana, pues es raro. Bueno, hemos tenido dos noticias media positivas, podríamos decir, ¿ya? Raúl, con respecto al cobre, que es el alza del precio del cobre.
Así es.
Y vamos a aprovechar que...
Contra todo pronóstico, ¿verdad? Contra todo pronóstico, sí. Los agoreros de las catástrofes para menoscabar probablemente las expectativas de nuestra riqueza, ¿no? Y de nuestro potencial económico, que de pronto siembran estas nubes negras respecto al futuro de nuestra principal riqueza. Cuando incluso han llegado a decir que hasta va a ser sustituido el cobre con otros materiales.
Claro, bueno, en esto los cipayos tienen argumentos de sobra.
Siempre,
¿no? Y esta gente se prepara, estudia estas cosas.
Sin lugar a dudas.
Y yo creo que hacen, bueno, deben hacer sondeos de opinión, deben hacer un montón de cosas y ver la sensibilidad de la gente y tienen sus argumentos perversos para que la gente se desaliente de la gran riqueza que constituye el cobre. En ese aspecto no...
Sí.
Tenemos una historia larga.
Y ahora, contra viento y marea, el cobre ha ido en alza y no se visualiza que eso vaya a mermar. Al contrario, el alza va a ser sostenida, al parecer, por un tiempo.
Bueno, lamentablemente el cobre, cuando hay conflictos potenciales, sube de precio.
Es decir, hay algo que se nos viene encima.
Es probable.
Y así que nos ponemos a pensar realmente en nuestros vecinos y lo que está pasando geopolíticamente con respecto a Venezuela.
Por ejemplo.
Porque vemos que viene la constituyente y vemos el esfuerzo que hacen los extranjeros y la oposición que tiene ese beso de la muerte que tiene, que son los Estados Unidos encima, que los dirige y que los lleva a realizar todo este tipo de sabotaje,
de maniobras, claro,
de maniobras, y convocan a una huelga general, es decir, que radicalizando una situación que ya es muy, 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 muy explosiva.
No obstante, se atribuye al crecimiento de China, al incremento de la demanda china habitual.
China es el mayor consumidor de cobre y ahora está pasando, es el segundo. Increíble, China no tiene tanto potencial de cobre, pero hoy día es el segundo productor mundial. Bueno, ahí vamos a tocar el tema de los concentrados.
Así va a ser. Vamos a llegar ahí.
Porque en eso de los concentrados sería interesante ver cómo regulan los precios, porque ¿dónde se queda la riqueza? ¿Ese es bueno?
Esta noticia
no es buena para nosotros.
No, a nosotros nos afectaría tangencialmente, en definitiva, porque incluso ahora hoy día Codelco está exportando concentrado.
Eso
gran
es
parte de su producción ahora ya ni siquiera es cobre. O sea, hay un porcentaje de la producción de Codelco que es netamente concentrado. Las fundiciones de Chuqui y todas esas ya las han ido cerrando. Y que son fundiciones obsoletas, además.
Así es. Oye, y nos sorprende una fecha, en justamente esta edición es del 26 de julio.
Mira qué casualidad, ¿eh?
Mira tú, qué casualidad.
Siempre es 26.
Siempre es 26. Se cumplen 64 años del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, cuando los jóvenes militantes del Partido Ortodoxo emprendieron esta odisea de tomarse esos cuarteles luchando contra un dictador de triste fama, Fulgencio Batista. Y bueno, la historia ha contado que estos intentos valientes fracasaron en ese minuto, tuvieron el tropiezo de un gran revés con una gran cantidad de muertos y heridos y prisioneros.
Claro.
Y bueno, quien condujo aquella acción fue el joven abogado Raúl Castro Ruz, a quien hemos conocido durante décadas en nuestra América Latina y que ha marcado la historia de nuestro continente
en el
siglo XX, absolutamente. Claro. Así es que, bueno,
dejó la vara alta.
Así parece. Y bueno, por lo tanto, esta fecha enmarca esta edición de nuestro cobre. No podemos eludir los hechos históricos de nuestra América Latina.
Y efeméride, yo creo que el 26 es importante. También tenemos, no sé si podríamos evocarlo, hablamos de todo lo que ha ocurrido esta semana con la denuncia que se hizo en un programa televisivo con respecto a los jubilazos. A pesar de ese sufijo, jubilazo, los jubilazos le quedaron chiquititos. Yo creo que hay que inventar un nuevo sufijo para ponerle jubilazote a los criminales de lesa humanidad que gozan de esto, y hablar precisamente de los derechos humanos, y un símbolo de los derechos humanos, de la lucha por la verdad y justicia, por la aparición, Raúl, es una dama.
Así es, efectivamente, que mañana estará de cumpleaños. Mañana va a cumplir 92 años, doña Ana González.
Sí, doña Ana González.
A quienes muchas generaciones hemos visto en la batalla por la verdad y la justicia. En la defensa de los derechos humanos de nuestro país desde los oscuros días de la dictadura.
Le mandamos un saludo cariñoso a doña Ana, a uno de los tantos símbolos que tenemos en este país.
Un saludo.
Y sin olvidar que yo creo que, bueno, por razones de salud no estará el 28 marchando contra la impunidad, pero sí estaremos simbólicamente en las calles ese día ocupándolo.
Con su espíritu ahí presente, ¿no?
Y aprovechamos que a través de ella hacer extensivo el saludo a todas esas mujeres heroicas y desprendidas que han entregado todo en la lucha por la verdad y la justicia, y la siguen haciendo, lo siguen haciendo hasta ahora, hombres y mujeres por lo demás, no solo son ellas.
Como el combate también de los ex presos políticos que hoy día no fueron recibidos por el gobierno, yo creo que también es señalarlo. Bueno, este país nos queda mucho. Yo creo que podíamos hacer
otro programa
con respecto a esto, pero bueno, está todo entrelazado. Yo creo que el país que queremos y nuestro cobre va a ser, ese es el norte,
¿eh? Está indisolublemente entrelazado. Sí. ¿Quién podría decir, por ejemplo, que las condiciones en que se depreda hoy día las riquezas nacionales no tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos? El campo legal que hace posible eso fue instaurado a sangre y fuego.
En lo que señalaba nuestro invitado y lo que tú señalabas la semana pasada.
Claro. Que esto viene desde antes de la independencia, en realidad.
Además, claro,
fíjate,
si este es un capítulo.
Qué buen punto. O sea, hoy día justamente estaba en una reunión con algunos. Casualmente entré y estaban en reunión y me incorporaron ahí. Entonces ellos tenían el dilema de la educación pública estatal chilena. Estaban ellos haciendo un curso, entonces estaban planteándose algunas cosas. Entonces yo le dije, mira, esto viene arrastrándose de tiempo. Y esto lo uno a lo que planteaba la semana pasada respecto a esta cita de esta carta que Manuel Rodríguez le envía al general San Martín en 1816. Que la traje porque me dijeron, oye, la tiraste y no la dije. Aquí lo voy a leer.
Aprovecho de reiterar a nuestro oyente que nuestro invitado José Manuel Flores, ya lo habíamos dicho, ingeniero, docente, además profesor de Estado e integrante del Comité de Defensa del Cobre.
Claro.
Por favor,
José. Mira, dice acá, esta carta ya está en internet, pero la han retocado, el lenguaje, por decirlo así, lo han contemporizado.
Lo han banalizado.
Claro. Pero más o menos dice así: los aristócratas no tienen amor propio ni la delicadeza ni la delicada esencia de los libres. La envidia, la baja, ¿cómo diría? Aquí, la letra tan chica. La baja tendencia a imitar y una soberbia absolutamente vana y vaga son, al parecer, sus únicos valores. Mira lo que dice de la gente pudiente de esa época.
De esa época. ¿Ah?
Y después dice, ya, son los únicos valores y virtudes nacionales. Después agrega, la nobleza se llena sin cuestionar ni disimular su preferencia por los españoles. Acuérdense que en esa época había título de nobleza.
Claro que sí.
Que al relacionarse y vivir con ellos, se vanaglorian y se estiran. Entonces los gallos se ponen orgullosos, soberbios. El pueblo medio, que serían las capas medias, por decirlo así.
Aspirante, hay que decir clase media aspirante.
Claro, es una clase media aspirante. Es codicioso y no es muy confiable. Mira, volvemos al tema del 11 de septiembre. Los artesanos son la gente más razonable y de la cual más se puede esperar. Los sectores más bajos, el pueblo en este caso, y sencillos, tienen cualidades muy convenientes. Pero esto es triste, dice ahí, adormecida por su escasa educación. Hay que pensar que en 1816 ahí ya habían pasado 300 años de dominación española y aquí no existían escuelas. Claro. O sea, recuerden ustedes que la primera acción que hace José Miguel Carrera, donde Manuel Rodríguez, el procurador, el primer procurador de la República, fue Manuel Rodríguez, entre paréntesis, amigo del general Carrera. Uh-huh. Sí. Fue traer una imprenta. Fue traer una imprenta y crear escuelas. Escuelas que permitieron que fueran a estudiar niños, varones y mujeres. Si es una cuestión que la gente se olvida. Piensen ustedes que en 1925 recién la ley de instrucción obligatoria permitió que entrara la mujer a la escuela. O sea, después de eso, después cuando vino la Reconquista, después viene O'Higgins, viene todo el tema, Portal y todo, a las mujeres no se les permitía entrar a la escuela. Bueno, Carrera permite que los niños entren a la escuela. Entonces, ese es un tema que ahí los historiadores tienen que
entrar a escarbar. Tenía una hermana que era la matriarca.
Claro, la Javiera es sin duda. Y entonces dice, mire, están adormecidos, por su escasa educación y degradada por una opresión general que los aplasta. Aquí algunas partes dice, hay algunos, digamos, textos que hablan, cambian esto por sistema, pero esa palabra sistema yo creo que no existía en esa época.
No existía en esa época.
Claro, entonces, que los aplasta con una dependencia servil y oprimente. Y después agrega, se hace incapaz de actuar por sí misma. Y si lo hace, es porque ha sido mandada por una déspota y reconocida autoridad. O sea, lo que está reconociendo es que el pueblo actúa cuando hay un déspota que lo obliga a actuar. Es interesante esta apreciación que hace Rodríguez, porque O'Higgins hace la misma lectura, pero al revés. O'Higgins en algún momento le manda a San Martín y le dice, no, mira, si estos son rebeldes, pero cuando escuchan el chistar del chicote, se quedan todos calladitos. Después esto vuelve a replicar los Portales. Portales hace una misma reflexión. Uh-huh. O sea, digamos, esta fotografía se va replicando en la historia. El último que hace una réplica similar es Mate Pérez. Yo no sé si cuando Mate Pérez se refiere al pueblo bajo, estos pesan menos que... O sea, no tienen opinión ni peso ni como opinión... No tienen peso ni como opinión pública. Uh-huh. Mate Pérez en 1905, bueno, no, después de 1907 viene la matanza.
Yo creo que estaría dirigiendo hoy día, ese Mate Pérez estaría dirigiendo los institutos de sondaje.
Bueno, todas las escuelas, las CIP son de esa familia, entre paréntesis.
Muy revelador de lo que...
Sí, por cierto, con una mirada a la historia que está abierta, ciertamente, aquí habrá también opiniones, habrá otras miradas. Y, por supuesto, hay que examinar los acontecimientos y nuestra realidad ligada a aquellas raíces que nos explican, de gran manera lo que sucede. Pero, y a propósito de historia, también, como siempre hacemos mención del arte y de la creación en torno a las actividades, particularmente ligadas a la minería, en esta oportunidad hemos querido traer un tema musical que es de origen colombiano y tiene sus raíces en el siglo XVII, que se llama A la mina no voy, y lo vamos a escuchar en versión del conjunto Quilapayún. Y es un tema con historia, porque habla de un periodo en que la mano de obra en las minas era esclava. Y habrá que ver qué diferencia,
claro,
media. Escuchemos entonces
a Quilapayún.
A Quilapayún.
El blanco vive en su casa de madera con balcón. El negro en rancho de paja en un solo paredón. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. En la mina brille el oro al fondo del socavón, el blanco se lleva todo y al negro deja el dolor. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Cuando vuelvo de la mina, cansado del carretón, encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios. Y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo, él te compró, se compran las cosas, a los hombres no. Y aunque mi amo me mate a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón, yo no quiero morirme en un socavón.
En la mina brille el oro al fondo del socavón, el blanco se lleva todo y al negro deja el dolor.
Ese era el grupo Quilapayún interpretando este tema del siglo XVII, que según cuentan, la versión varía dependiendo de los intérpretes y de los periodos, inclusive. Ha sido creado por don Esteban Cabezas, un hombre del Cauca, según consta en los registros. Bueno, tenemos que retomar forzosamente, y esa es la idea, el análisis de la producción y exportación de concentrados que dejamos iniciado la semana pasada con nuestro invitado José Manuel Flores. Y para refrescar un poco memoria, la constatación de que se está produciendo este fenómeno de exportación de concentrados, nos contaba José Manuel, se produjo exactamente al cumplirse 40 años de la nacionalización del cobre.
Claro.
Y fue producto de un estudio, de una investigación realizada.
Claro, digamos, esto fue consecuencia de los análisis de estadísticas que entregaba sobre la producción de cobre y la exportación de cobre, principalmente Cochilco.
Pero salta la duda, este hallazgo, por así llamarlo, o hallazgo en definitiva, ¿se produce exactamente en ese instante indicios precedentes?
No, ya habían precedentes. Lo que se hace ahí se muestra en la sociedad, por decirlo así. Se muestra, se da a conocer al público. Entre la gente del comité estábamos conscientes que estaba ocurriendo esto, pero no tenía trascendencia. Entonces, la necesidad de que nosotros nos reuniéramos en la USACH, como comentaba la vez pasada, con profesor y estudiante, hicimos el esfuerzo por darle una connotación. Era los 40 años conmemorábamos, y aprovechar ahí de presentar este antecedente en público.
Que era una investigación.
Claro, que era un seguimiento que se venía haciendo y que nos planteó varias cuestiones, en definitiva, porque primero que nada, determinar qué es lo que eran realmente los concentrados, en qué consistía eso.
Ya.
Segundo, bueno, ya estaba claro que, de acuerdo a esta investigación que había hecho el senador Lavandero en el Senado a través de esta comisión del análisis y la tributación de la gran minería del cobre, ya se sabía que ellos tenían varios artilugios, precios de transferencia, depreciación acelerada y una serie de artilugios que financieramente les permitían a ellos, de acuerdo a esta contabilidad fidedigna, declarar pérdidas.
Lo que a mí me llama mucho la atención es que los gobiernos de Eduardo Frei y de Salvador Allende no exportaban concentrados.
No.
Entonces, hay un minuto en que esto se quiebra.
Claro, hay un minuto que se quiebra, y esto es a partir de los gobiernos de la Concertación.
Ah, sí.
Claro, a partir de los gobiernos de la Concertación. Es más, yo diría que a partir del gobierno de Eduardo Frei Chico.
Hijo, ni siquiera en dictadura.
Ni siquiera en dictadura. Pinochet mantuvo este estilo de producción. Codelco, yo les comentaba la vez pasada, controlaba el 97%.
Así es.
De la producción, y esa producción era en su totalidad electrolítica, blister muy poco, el grueso de eso, y el resto ya había unas mineras privadas que hacían su exportación, que controlaban el 7%, pero también hacían exportación de cobre, y esas pagaban porque estaban obligados a través de esta renta presunta a hacer contribución al Estado. A partir de Elwin, con estas dos leyes que comentábamos en términos generales, que no recuerdo en este minuto, habría que ver acá el apunte, pero no vamos a quieto. Él modifica el negocio minero y les permite a la inversión transnacional operar acá en Chile y descontar, digamos, desarrollar toda su tecnología financiera y declarar pérdidas. Ellos declaran pérdidas. Durante 10 años solamente una empresa pagó utilidad, y que fue La Escondida.
La Escondida, BHP Billiton.
Claro, y la BHP Billiton estaba obligada a tener utilidades, porque la inversión de esta empresa australiana estaba fundada en los fondos de pensiones. O sea, dicho de otra manera, si no hubieran estado los fondos de pensiones involucrados en la BHP Billiton de trabajadores australianos, ellos también habrían tenido pérdidas. Entonces, para ellos era difícil ocupar los fondos de los trabajadores australianos en yacimientos extranjeros y declarar pérdida. O sea, los pensionados de allá harían pataleado.
O sea, tampoco fue como de buena voluntad, ¿no?
Exacto. O sea, tenían que hacer una faramallita chica, por lo menos pagar algún tributito miserable, pero pagaban. Entonces, y otra ocasionalmente hizo aporte del punto de vista impositivo. Pero la Billiton durante los 10 años estuvo haciendo unas pequeñas contribuciones al respecto. Eso en términos generales. Con Elwin ya, como se modifica este negocio, los tipos ya se sienten más libres para operar, empieza a aparecer esta nueva forma de producción.
Y se dispara prácticamente.
Claro, ¿no? Ellos llegan.
Porque domina.
Claro, ellos llegan, mira.
De hecho, hoy es dominante en la producción y exportación de cobre a nivel del país.
Así es.
O sea, Chile exporta más concentrado que refinado.
Está exportando cada vez más concentrado que refinado. No, en este minuto no me atrevería a decir por qué porcentaje es, pero cada vez más la tendencia es creciente. si tú te fijas, ahí está el cuadro, esto es la historia, y luego aquí se dispara, es una cosa de loco, o sea, una cosa, es realmente impresionante. La productividad por hombre acá se decuplica en relación a los años 70.
Altísimo.
Entonces, yo diría que, bueno, aparte de la minería, hay otro sector muy productivo aquí en Chile, que es las telecomunicaciones. Pero aquí, en este periodo, la minería es una cosa que va a sas adelante de todos los rubros de tipo industrial que pudieran haber en Chile y en Sudamérica, me atrevería a decirlo, esta minería. Ahora, no sé, los peruanos también ahora están entrando fuerte en el tema, pero yo creo que por las condiciones del país es probable que no logren estos niveles. Van a estar siempre en un segundo lugar, pero esto aquí fue una cosa que se disparó, salvo que ahora se ha detenido porque no hay agua, se les acabó el agua a los tipos. Entonces eso le ha creado un techo a la minería, a la gran minería local, y se les terminó el agua y necesitan energía. Entonces el PQ, ¿cómo era el Puchinsky?
Claro.
Pecu, ¿no? Así el seudónimo. Bueno, él está tratando de establecer con el gobierno local, traer energía desde Tacna para acá.
Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos con José Manuel Flores a escarbar en esta realidad de cobre.
Es el buen verbo.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional, análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículos sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
En la Radio Que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, le recomendamos Pérdida o Recuperación del Mapudungún, de la periodista Karina Palma. El Megaincendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. Contingencia de Chile, del poeta y filósofo Miguel Vicuña. No se pierda tampoco Tiempos de Oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Roitman. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Radio Universidad de Chile está presentando Nuestro Cobre.
Efectivamente, aquí estamos con José Manuel Flores, ingeniero, miembro del Comité de Defensa del Cobre, develando aspectos poco conocidos y aun cuando sean conocidos, poco difundidos de la realidad de nuestra principal riqueza, el sí. querido metal rojo, aquel. José Manuel, estábamos examinando el proceso de la, claro, de la producción y exportación de los concentrados y el quiebre que se produce en esta tendencia impuesta por los presidentes Frei y Allende de no exportar concentrados, sino exportar refinado.
Claro.
Porque también habíamos explicado que el concentrado no es considerado materia prima propiamente.
Claro, claro, claro.
Por lo tanto, tiene menos valor, tiene menos.
Lo que ocurre es que nosotros no sabemos a qué precio se transa, además. O sea, digamos, a ver, se pueden estimar que debe estar a 60 centavos de dólar, porque son cifras que ellos colocan. Eso la utilidad la hacen afuera.
Es Londres que decide.
La bolsa no, en el caso de los concentrados, nadie decide. Si no, no es materia prima, no es commodity. El cobre, claro. No hay problema. Hoy día, por ejemplo, está $2.75 y los que venden cobre reciben eso, pero el concentrado es como un producto intermedio, o sea, se pasa de una fase del proceso a otra fase del proceso con una diferenciación geográfica tremenda.
Y cuando lo sacan de Chile lo consideran como una impureza y que les permite defiscalizar.
Además, el concentrado de cobre va con otros elementos y esas son las impurezas que hablábamos la vez pasada, que nadie fiscaliza aquí en Chile y nombramos todos estos organismos. Y me faltó a mí nombrar uno, ¿eh? La famosa esta comisión de inversión extranjera que la constituye el banco, está el Banco Central, bueno, están los ministerios, los nombramos en forma separada, pero aquí hay una comisión que la integran estos ministros y ellos aprueban todos, claro, estos proyectos. Es como lo que está ocurriendo ahora en Tiltil, pues los ministros aprueban proyectos.
A propósito, sí.
Claro, entonces estas no son aprobaciones técnicas, son aprobaciones políticas. Vemos el caso de la familia Tomich operando ahí en Tiltil.
Sí, a propósito.
Bueno, no sé, entonces ahí hay, sí, sí. Digamos, el costo de esta gente en estos negocios no es económico. No hay negocio, no hay costo, el costo es político. Si la gente es capaz de oponerse, bueno, ahí los tipos se esconden y se escurren por los lados. Pero si no hay, si la gente no es capaz de oponerse frente a estas decisiones, los tipos pescan y le ponen al saco nomás. Van a la pala a ganar plata, por decirlo de alguna manera.
O sea,
manera.
Son decisiones políticas con un objetivo, con una finalidad económica.
Sin lugar a dudas.
Y eso lo vemos, como tú evocabas decididamente lo de Tiltil, que es terrible lo que está ocurriendo. Están los otros megaproyectos. En San Bernardo tenemos a Walmart, que también el gobierno lo aprobó, y viene Dominga, porque es como, digamos, que estamos en la colita del gobierno y, claro, están aprovechando de pasar boleta, como dicen.
Exacto. Entonces, si tú ves, la instancia que decide estas inversiones no son instancias técnicas, no las consideran para nada, son instancias políticas.
O sea, eso quiere decir que los informes de impacto y todas aquellas cosas pueden ser o no considerados de acuerdo a la voluntad política.
Yo creo que no son considerados. La vez pasada pusimos hasta un tema musical ahí, cómo nos engañan, ¿no? Yo creo que hay que ser infante para todavía creer que esta gente hace algo por el bien de los chilenos. Yo creo que en ese aspecto yo soy más radical. Estos son delincuentes. Para mí son delincuentes, lisa y llanamente. Puede que hablen bien, puede que se vistan bien, calcen bien, pero son delincuentes, igual como los delincuentes. O sea, ¿cómo se llama el delincuente de la matanza San Valentín? ¿Cómo se llama
¿Sí?
Este gángster?
No me acuerdo.
Al Capone.
Al Capone, ya.
Al Capone. ¿Qué decía? Pues, mira, con buenas palabras y una pistola todos te hacen caso. Todos te obedecen y te obedecen sonriente. Entonces, bueno, estos tipos operan esa lógica. Y volvemos al tema de la historia de Chile, pues.
Y sí, claro, lo que te iba a evocar con respecto a la carta que leíste hace un rato.
Claro, o sea, si tú revisas la historia de Chile, la historia de Chile opera así. Y los tipos primero te argumentan y si no, te corren bala nomás.
Y yo quería hacer otro paréntesis, ya que estamos en esto, estábamos hablando de de todas estas facilidades que tienen para sacar los concentrados, de fiscalizar, no pagar impuestos, en Chile. Y hace el 14 de julio apareció una mala nota de Standard & Poor's bajando a Chile de las 2 AA que teníamos,
claro,
que
éramos, los, éramos nos castigan.
Los jaguares, y nos castigan. Pero si vemos, ¿por qué nos castigan? Porque si somos, si, yo no diría que somos casi, somos un paraíso fiscal.
Este es un paraíso, es un paraíso para todas las, no solamente para las transnacionales de la minería, para todas las transnacionales este es un paraíso. No se fiscaliza, no, todos los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, no tienen precio. ¿Qué significa eso? O sea, aquí voy a hablar en términos económicos. En economía hay un punto que delimita que optimiza la inversión. ¿Cuál es el punto? Donde el precio marginal es igual al costo marginal. O sea, cualquier estudiante de economía por ahí que me está escuchando va a entender esa lógica. O sea, esa es una condición de equilibrio de cualquier inversión que se haga.
Aquí no hay costo marginal.
Aquí no hay costo marginal porque no hay precio del recurso. ¿Cuánto vale el kilo concentrado? Nadie sabe. ¿Cuánto vale el kilo pescado? Nadie sabe. ¿Cuánto vale el metro ruma de la madera que se saca? Nadie sabe. No hay. Esto sale gratis. Entonces, ¿cuál es el problema que enfrenta el inversor en estas condiciones? No es un problema económico. Yo lo vuelvo a reiterar, aunque sí los beneficios son económicos.
Claro.
No es un problema económico, es un problema técnico. Es como, por ejemplo, un ejemplo que coloco siempre, es como cuando tú ves las casas, cuando la gente hace arreglo en sus casitas, ¿qué hace? Trae arena. ¿Ah? ¿Y dónde la deposita en la arena? Normalmente en la vereda. ¿Ah? Y esa arena queda ahí la van a ocupar, y la consumen conforme va avanzando
la obra,
la reforma en la que se hace en la casa. Pero, ¿qué pasa si el vecino de al lado quiere hacer su arreglito? Va o le pide al vecino, o va en la noche con un baldecito y se lleva su poco de arena.
Yo lo he visto con camionetas.
Oh, bueno, también con, bueno, ahí hay más descarados. ¿Ah? Y se la lleva. Y eso sale gratis. Uh-huh. En cambio, el que compra, paga el metro cúbico de arena. Pero el que está al lado se lo lleva gratis. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene el vecino que saca? Ese no es un problema económico, porque no la paga. Es un problema técnico, o sea, vale decir, el problema que tiene en qué base la llevo.
Claro, cómo resuelve el traslado.
Como dijiste tú, uno lo puede llevar en balde o puede llevárselo en camioneta. Para él es transparente, digamos, en esa aspecto.
En la analogía, nosotros los chilenos pagamos la camioneta y la bencina.
Además, porque ya la vez pasada hablábamos que el costo de los transportes, los concentrados, lo pagamos nosotros. O sea, no es que lo pague el fisco, no es que con un cheque de la cuenta única fiscal se pague eso, sino que eso va en el costo. Y el costo reduce las utilidades.
Correcto.
Y eso declara pérdida y bueno, y
correcto. Se descuenta.
Se descuenta. O sea, el costo, claro, es costo nuestro.
Claro.
¿Te fijas tú? Entonces, claro, no hay fiscalización, no hay nada. Yo les comentaba a ustedes, bueno, el trabajo del profesor. Bueno, aquí, hablando del profesor Camus, nosotros planteamos a los 40 años, y aquí tengo que agradecer, también acuérdame que tengo que agradecerle a unas profesoras y a unos alumnos de la Universidad de Buenos Aires, que justamente anduvieron en esos días acá en Chile, y que ellos hicieron un video. Fue el primer video que se hizo en la conmemoración de los 40 años. Y después vino toda una avalancha de videos, se han viralizado una serie de videos de distintos personajes que también han hablado al cobre, pero eso lo hicieron ellos, argentinos, ojo. No fueron gente acá de izquierda, no, que está aquí, no, fueron gente argentinos que se dan cuenta de la situación que vivimos nosotros, así como ustedes publican acá ese hermoso detalle de la canción del Che. Bueno, ellos tienen más sensibilidad que nosotros.
Y evocamos, bueno, la semana pasada lo que ocurrió con Violeta Parra. Chile no ha sido capaz de ponerse a la altura de lo que hicieron los argentinos con
mira,
con
ahí Violeta. Tiene otro ejemplo. Ya, bueno, ahí me llena otro tema más. Disculpe.
Sí,
pero yo quería aprovechar contigo. Bueno, que antes de irnos, marcar una pequeña pausa con Francisco. Vamos a pedirle a Francisco, ya que estamos buscando a Violeta Parra, ¿por qué no hablar? Y decía, bueno, también hizo noticia esta semana porque ya pasó en un canal.
En un matinal de la televisión chilena.
En un matinal de la televisión
el
chilena.
El tema. ¿Se violetas para Violeta?
Exacto, de Sabina, y que bueno, marcó todo un hito y se viralizó rápidamente. Bueno, nosotros lo vamos a viralizar y bueno, nosotros también reivindicamos esa imagen de Violeta Parra en el programa, no de manera institucional, sino la otra Violeta, y vamos a tener la oportunidad a lo mejor más adelante de conocer otro aspecto y la familia, sí, de Violeta Parra en nuestro cobre. Francisco, vamos a escuchar Y ya, pu.
La página de sucesos del Mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y mentiras netas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí, lo dijo Violeta Parra,
hermana de Nicanor.
Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una parra, cuenten con mi corazón.
Ya estamos de vuelta en nuestro cobre en Radio Universidad de Chile, en el 102.5, la radio que piensa. Y bueno, este tema evocábamos a Iyapu y Violetas para Violeta, este tema que marcó un poco, y bueno, es en esa rúbrica que ha marcado un poco la noticia también esta semana, y que nosotros venimos hablando desde que comenzó la huelga de hambre Richard Bobadilla. Anoche también fue noticia porque intentaron expulsarlo el intendente de Santiago, Claudio Rego, dio la orden de expulsión
de trabajador.
De este trabajador que realiza una huelga, y creo que está, no sé en qué día.
91 días cumple hoy, exactamente. Y nos abocamos a este tema porque son los seres humanos de carne y hueso, como Richard Bobadilla, los que hacen posible que nuestro cobre salga de la tierra y recorra el planeta y sea convertido en recursos para nuestro país y para la humanidad, ¿por qué no decirlo? Son los seres humanos de carne y hueso. Entonces, por eso nos detenemos en este hombre que hoy día entera 91 días en huelga de hambre, exigiendo su reincorporación simplemente, y que mayoritariamente ha pasado prácticamente desapercibido, con una escasa cobertura de prensa, sin embargo, con una solidaridad creciente, afortunadamente, que habla bien de aquellos que se han sensibilizado y se han motivado por su situación. No obstante, no recibir respuesta concreta de parte de quienes deberían estar preocupados de solucionar esta situación. Codelco permanece cerrado en su determinación de despedirlo. Las autoridades de gobierno no han tenido mayor injerencia.
Vemos la actitud que tiene el intendente Orrego frente a eso. Así que...
O sea, de hecho, el intendente Orrego ha ordenado su desalojo de las puertas del Ministerio del Trabajo. Hay que recordar que él estuvo más de 2 meses a las puertas de la Federación de Trabajadores del Cobre. Se trasladaron hace pocos días a las puertas del Ministerio del Trabajo, donde hay mejores condiciones materiales, por así decirlo, porque se encuentra en un sector cubierto que tiene el edificio,
yeah,
y permanente, sí, tiene techo al menos. No obstante eso, no tiene las condiciones, por ejemplo, no le han prestado corriente, no le han prestado electricidad para tener frazadas eléctricas, para temperarse en las noches. Ha estado en una situación complicada que ha agravado también su condición de salud.
Se ha invisibilizado el caso de este trabajador.
Está invisibilizado. Y nos contaban que ha tenido don Adolfo Fernández nos contaba, uno de los voceros del grupo de apoyo que tiene Richard Bobadilla, que se entrevistaron con doña María Eugenia Puelma del Ministerio del Trabajo, quien en principio les brindó apoyo para la iniciativa, pero cuando llegaron a las puertas del ministerio han sufrido un hostigamiento continuo, tanto Richard Bobadilla como las personas que le están prestando apoyo, de hostigamiento de carabineros, y ahora se agrava esta situación con la decisión de la intendencia de desalojarlo del lugar.
Y decisión que va con lo que buscábamos antes, en contra de toda decisión razonable, entre comillas, con lo que respecto a los proyectos que tenemos, Tiltil,
claro.
Lo vemos con el Walmart, el proyecto del Peñón, y bueno, los que van a venir.
Claro, claro. Y yo quisiera ilustrar esta situación con una declaración que formuló el vicario de la Pastoral Social y Sindical, Monseñor Jorge Concha, uh-huh, el domingo pasado, en el lugar de la huelga de hambre, donde se encontró con representantes del Colegio Médico que brindan apoyo también a Richard Bobadilla, que abogan por la solución definitiva. Escuchemos qué nos dice el vicario Jorge Concha.
Buenos días por Richard, que nos preocupa hoy día, hoy por hoy, después de 3 meses de huelga de hambre, nos preocupa su salud, su integridad y junto con él también la salud y el bienestar de su familia. Él es un hombre de 42 años, de Arica, y tiene 3 hijos. Aquí está su señora, está su madre, que han venido con mucho sacrificio, al igual que él, a Richard en esta huelga de hambre. Personalmente, como vicario de la iglesia aquí en Santiago, estamos como vicaría convencidos de su reclamo, de su demanda. Estamos aquí para acompañarlo y para solidarizar con él en su demanda de despido laboral. Y es lo que él pide. Él pide que se le reconsidere, que se reconsidere su causal de despido. Pero atendiendo también a las razones, a los argumentos que él tiene y que no fueron considerados al momento de su despido. Y que tienen que ver con temas de salud, que en aquel tiempo sí lo afectaban. Richard está aquí en 3 meses ya y no ha sido atendido tanto en el Ministerio del Trabajo como en Codelco y también desde la misma moneda. En realidad, lo que pedimos junto con él es reconsideración de su causal de despido. Ha recibido el apoyo también de organizaciones y también del Colegio Médico. Aquí está el vicepresidente del Colegio Médico, preocupándose sobre todo del ámbito de la salud de él. Queremos hacer un llamado a las autoridades que estén directamente o indirectamente, que sean responsables y que puedan darle una respuesta a su petición.
¿Por qué autoridades podrían hacer eso?
Codelco, en primer lugar, directamente, porque él es un... él fue despedido de la Radomiro Tomic, que depende de Codelco, pero también aquí alguna palabra debe tener el Ministerio del Trabajo, y él se dirigió por escrito también a la misma señora presidenta de la... O sea, todos los que puedan ayudar, influir para que él tenga una solución digna a su petición. Él quiere trabajar y él merece una respuesta, creemos, estamos convencidos, a esto que él solicita.
Así es, y nos señalaban que la demanda sustentada por todos quienes apoyan a Richard Bobadilla y por él mismo es en este instante la constitución de una mesa de diálogo, al menos para poder establecer o iniciar conversaciones que caminen hacia una solución definitiva. El tiempo, el implacable, nos ha alcanzado. Sí. Estamos pillados.
Nos quedan tres
escuálidos minutos.
Sí, y vamos a aprovechar.
Y nos queda mucho tiempo, y nos queda mucho tema todavía. Sí. Y yo me quedé con una
preguntas.
Un camión de preguntas.
Yo quisiera responder la inquietud que tú planteaste de la Standard Poor's.
Sí.
Fíjate que la Standard Poor's en el 2003 calificó a Codelco como la mejor empresa minera del planeta. ¿Y sabes tú cuánto transfirió al fisco ese año la Codelco? 759 millones de dólares. Y está calificada como la mejor. Hoy día, o sea, el año pasado, de acuerdo a lo que presentó el ministro Valdés, Codelco transfirió 850 millones de dólares y está en crisis.
Sí, y eso ¿quién le paga?
Y Codelco transfiere eso con menos de un tercio de la producción. Entonces, aquí hay que emplazar a este ministro, si estos son sinvergüenzas. O sea, ¿por qué él declara que Codelco está en crisis, siendo que está aportando más, con menor producción, y las transnacionales, que exportan los dos tercios restantes de la producción, de Codelco, no hacen ni un aporte? O sea, aportaron miserablemente 33 millones de dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién es este tipo? Es indignante. Yo cuando me veo esto, me tengo que contener.
Sí, sin duda es un tema que indigna.
Sí, que podemos ir descifrando. Yo creo que esta situación, porque la pregunta es ¿quién paga Standard Poor's por hacer este tipo de anotaciones? De pasar de la mejor empresa del mundo, hoy día volvimos a una A+. ¿Nos estamos portando mal? ¿O están robando, perdón, están saqueando o están exportando menos?
Bueno, yo creo que aquí el castigo debe ser porque el fisco no ha hecho inversiones en energía. O sea, yo creo que estos tipos deben estar exigiéndole a los cipayos que mejoren las condiciones de saqueo. Entonces los cipayos no tienen energía. Yo lo decíamos recién con el peruano, Bachelet y Arica, han tenido reuniones con el presidente peruano y están en negociaciones de importar energía desde Perú. Entonces ya con eso podría movilizar algunos proyectos mineros. Claro. Yo creo que el tema va por ahí, que le están exigiendo a los cipayos que mejoren las condiciones de saqueo. Yo creo que, no veo otro, porque teniendo energía pueden sacar agua del mar, la desalinizan y obtienen agua para todo su proceso. Y ya con eso resuelven un problema mayor, una cantidad de problemas que en este minuto se están enfrentando estas inversiones.
Bueno, se nos han abierto muchas más interrogantes en esta conversación. Vamos a tener que retomarlas en algún otro momento. Tendremos que ponernos de acuerdo.
Sí, yo creo que vamos a sacar la espada y te vamos a nombrar caballero.
Claro.
Caballero permanente de la mesa. Excelente. De nuestro cobre.
La mesa del cobre.
Excelente, no hay problema. Yo creo que aquí, a medida que uno se va acercando a este tema, van abriendo.
Se van abriendo. Y a la medida que lo hemos ido conversando contigo, hemos ido descifrando.
Agradecemos a José Manuel su presencia.
Gracias, muy amable.
Agradecemos a usted, Francisco Vea en los controles. Y nos despedimos hasta la próxima semana, el próximo miércoles.
En la misma hora, en el mismo lugar, 102.5 FM, Radio Universidad de Chile, la radio.
La radio que piensa. Exacto. Ciertamente.
Uh-huh. Bueno, todos los auditores, muchas gracias.
Y muchas gracias.
Y que disculpen de repente si hay expresiones un poco soeces.
En Radio Universidad de Chile hemos presentado Nuestro Cobre. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada para seguir descubriendo las inmensas posibilidades de alcanzar un futuro digno e independiente, a condición de que recuperemos y defendamos la principal riqueza de nuestro país, el cobre.
Nuestro cobre, nacido entre los seres.